La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Las tortugas marinas pueden vivir de 150 a 200 años según su especie. Pueden alcanzar entre 27 y 35 kilómetros por hora nadando en el mar.
Sus pulmones pueden contener la respiración de la tortuga por aproximadamente 10 minutos.
¿Qué tal, amigos? Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. Amigos oyentes, nos alegramos mucho porque la difusión de este programa hace que miles y miles de personas puedan descubrir la palabra de Dios. Aunque comenzamos La Fuente de la Vida con curiosidades, este programa no es solamente un tiempo de curiosidades y de buena música, nada más, claro que no. Es bueno conocer esas curiosidades, es agradable escuchar una buena canción, pero el núcleo central de este espacio es la reflexión o meditación de la palabra de Dios, algo que ya es posible hacer en nuestro propio idioma, y en este caso en la versión para España. Si quieren conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar lafuentedelavida.com. Pueden también descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia, IRTM 360, y no olvidarnos del Facebook y del Twitter, porque también estamos en las redes sociales. Aprovechemos esta pausa musical para poder divulgar el programa a través de las redes. ¿Qué les parece?
Muestra un poco de fe, sin fe no se puede mirar. Muestra un poco de amor, sin amor no se puede avanzar.
Malas tierras donde no hay vida, secas donde hay soledad, los sueños se apagan y no resucitan, ya no hay sentido para respirar, mi corazón ya no quiere llorar, y no es que no lo hará más, no es igual llorar de dolor que hacerlo de felicidad.
Se puede mirar,
wow.
Muestra un poco de amor, sin amor no se puede avanzar.
El gran protagonista de la Biblia y su hilo conductor es sin ninguna duda Jesucristo. Su obra es el punto culminante en el que confluye todo lo que está escrito en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. En el Antiguo Testamento todo apunta de una u otra forma a su llegada. Jesucristo ya estaba presente antes de la creación. Por él todo lo que existe ha sido creado y es él quien reina sobre todo el universo.
Desde los primeros libros de la Biblia vemos cómo se anuncia su venida y la obra redentora que realizaría, sea a través de las normas sobre sacrificios expiatorios que aluden a su muerte y resurrección, o bien de forma directa mediante profecías. Hoy nos vamos a ir concretamente a los capítulos 18 y 19 de este libro que estamos estudiando, Deuteronomio, donde vamos a aprender algunas cosas más sobre las leyes establecidas por Dios.
Bueno, y también estaremos meditando sobre el anuncio de lo que vendría a hacer Jesucristo al tomar forma humana, liberarnos de la esclavitud opresiva del pecado, llevándonos a tener tener una vida de servicio a Dios rumbo a la nueva tierra prometida, la nueva Jerusalén. Acompáñenos a la Biblia en la exposición que tiene Virgilio Bagnoni preparado para nosotros hoy.
La fuente de la vida.
Continuando con el libro de Deuteronomio, hoy estudiaremos el capítulo 18, versículo 1, y llegaremos hasta el capítulo 19, versículo 21. Comenzamos, pues, con el capítulo 18. Este capítulo trata de los sacerdotes y profetas y la prueba para reconocer al verdadero profeta. Dios dio leyes sobre el sostenimiento económico de los sacerdotes. Luego hubo otra amonestación contra las prácticas idólatras, las cuales recurrían a los poderes satánicos. A esto sigue una de las secciones más sobresalientes de este libro de Deuteronomio. Tiene que ver con los profetas y hay una maravillosa profecía en cuanto al Señor Jesús, el profeta que había de venir. La sección sobre los profetas concluye con una interesante e importante prueba para distinguir entre los profetas falsos y verdaderos. Veamos en primer lugar la herencia de los sacerdotes. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 18 de Deuteronomio en el párrafo titulado El cuidado de los sacerdotes. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas al Señor y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como él les ha dicho. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Todos los levitas eran ayudantes en el templo y en la adoración. No tenían ninguna heredad entre los hijos de Israel. Su heredad no era una porción de tierra, sino que el Señor mismo era su heredad. El Señor, pues, proveyó para ellos de una manera singular. Fue interesante que Dios no mencionase cómo un rey obtendría su sueldo, pero dio instrucciones sobre cómo un sacerdote obtendría el suyo. Continuamos con los versículos 3 al 5. Este será el derecho de los sacerdotes sobre aquellos del pueblo que ofrezcan en sacrificio un buey o un cordero. Darán al sacerdote la pierna, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque a él ha escogido el Señor, tu Dios, de entre todas tus tribus, para que él y sus hijos ministren en el nombre del Señor para siempre». Aquí tenemos un gran principio que Dios estableció. Creemos que este es aún el método que Dios usa para llevar a cabo su obra en el mundo. Creemos que Dios espera que su pueblo sostenga económicamente la obra de proclamar la palabra de Dios al mundo. Veamos ahora la prohibición del espiritismo. Leamos los versículos 9 hasta el 12 de este capítulo 18 de Deuteronomio. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables, el Señor tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Cuando los israelitas entraran en la tierra prometida, no debían seguir las costumbres paganas que practicaban los moradores de esa tierra. El apóstol Pablo advirtió en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, estarán echando mano de ese mundo invisible y satánico. Ahora, permítanos especular, y usted puede creer según estime conveniente, pero creemos que ahora hemos llegado a ese periodo. Existen iglesias de Satanás, donde en verdad adoran a Satanás. Muchos dicen que esto no es nada más que una novedad. Dicen que es una tendencia de la naturaleza humana a seguir todo aquello que sea novedoso. Pero, estimado oyente, creemos que hay muchísima realidad en la adoración de Satanás. No se trata de un grupo de ignorantes, de escasa preparación cultural. Debe haber una realidad, puesto que Satanás es real, y creemos que los que en esto participan sí hayan una experiencia real en esta adoración. Y Dios advirtió en cuanto a esto. Queremos decir esto porque hace falta que alguien lo diga. Existe el peligro de jugar con la astrología. Recuerde que en el capítulo anterior leímos la condenación de la adoración del sol, de la luna y de las estrellas. Y hay mucha gente que pone más énfasis en la astrología que en la Biblia. Las tiendas de revistas están llenas de material sobre este tema. Lo vemos por todas partes. Estimado oyente, este tipo de cosas son una abominación al Señor porque alejan a muchos del Dios vivo y verdadero. Les sumergen en tinieblas y en la creencia en demonios. Hay una realidad en cuanto al mundo de demonios. Existen ángeles caídos y el mundo espiritual. Se trata de una realidad y la gente está intrigada por ello. Hacen uso de las drogas y se sirven de todos los medios posibles para tratar de comunicarse con ese mundo invisible, el mundo satánico. Y ese mundo se alegra muchísimo de comunicarse con ellos. Un hijo de Dios no debe implicarse en estas cosas. Cualquiera que dé un paso en esa dirección revela tener una fe débil y que no confía de veras en Cristo como su Salvador personal. Eso quiere decir que usted se está apartando del verdadero Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Dios ha hecho advertencias en cuanto a este tipo de cosas. Sus amonestaciones han sido muy exactas en el pasado. Es mejor, pues, que las seamos y las obedezcamos. Veamos ahora los versículos 13 y 14 de este capítulo 18 de Deuteronomio. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, pero a ti no te ha permitido eso el Señor tu Dios. Aquellas naciones en la tierra prometida debían ser juzgadas por esta misma causa. Israel había sido llamado para ser testigo del Dios vivo y verdadero. Continuemos con los versículos 15 hasta el 17, que inician el párrafo titulado La promesa de un profeta. Un profeta como yo te levantará el Señor tu Dios de en medio de ti, de tus hermanos. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, al decir, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y el Señor me dijo, bien está eso que han dicho. Los hijos de Israel debían escuchar a los profetas. ¿Por qué? Porque hablaban la verdad. Eso era lo fundamental. Pero la segunda razón por la cual debían escuchar a sus profetas era porque se les estaba preparando para escuchar al mensajero final, al profeta final, al Señor Jesucristo. Algunos todavía preguntan por qué Dios no se revela en el día de hoy. Estimado oyente, en la persona del Señor Jesucristo, Dios puso el punto final a la frase. Dios escribió el terminado al final del libro. Dios puso las últimas comillas a la cita. No tenía nada más que decir al mundo que lo que había sido dicho en Jesucristo. Debemos, pues, escucharle a Él. Debemos prestarle atención a Él. Usted recordará que en la Transfiguración, que como hemos leído tuvo lugar en la cima de un monte, Dios el Padre dijo en Mateo capítulo 17, versículo 5, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd». Estimado oyente, escúchele a Él. Él es la palabra final. Para los creyentes hoy, el Señor Jesucristo es la revelación final, completa y última de Dios al hombre. Esto es lo que Moisés estaba diciendo aquí en el libro de Deuteronomio. Leamos ahora los versículos 18 y 19. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. El Señor Jesucristo dijo una y otra vez que las palabras que hablaba no eran suyas, sino del Padre. Por ejemplo, en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 10, dijo que las palabras que hablaba no eran de él, sino del Padre. En el capítulo 5, versículo 30 del Evangelio de Juan, y muchas veces en el capítulo 6, el Señor Jesús dijo que él no vino para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Y al terminar el Señor su ministerio terrenal, oró en aquella gran oración sacerdotal en la cual dio su informe final al Padre, en el capítulo 17 de San Juan, diciendo, «He acabado la obra que me diste que hiciese». Había hablado todo lo que el Padre quería que dijera. Si Dios hablara desde el cielo en este mismo momento, no diría nada que ya no ha sido dicho por Él. Simplemente se repetiría. Todo lo que intenta decirnos a usted y a mí, estimado oyente, se encuentra en la persona de Cristo. Ese es el motivo por el cual no debemos implicarnos en la astrología. Es la tendencia de la naturaleza humana querer explorar lo desconocido, saber acerca del futuro. Hay un deseo insaciable de explorar lo misterioso. Hay algo de este espíritu de Cristóbal Colón en todos nosotros. Ahora mismo estamos explorando el espacio y las profundidades de los océanos. Nos gusta ampliar el conocimiento en nuevas áreas. No solo hacemos esto en el espacio, sino también en el tiempo. El hombre quiere conocer algo en cuanto a aquel futuro misterioso. La memoria nos puede hacer retroceder al pasado, pero no hay un vehículo similar que nos lleve al futuro en cuya puerta parece haber un cartel que dice «prohibido entrar». Es evidente que el ser humano tiene grandes limitaciones en cuanto al tiempo y al espacio. Para poder satisfacer este anhelo insaciable, se levantaron entre los paganos hombres como espiritistas y magos, así como también surgieron métodos de adivinación. Dios advirtió a su pueblo en cuanto a estas cosas, porque se relacionaban con la idolatría y eran satánicas en su origen. ¿Podían estos predecir el futuro? Bueno, sí había cierto grado de exactitud. Los griegos hacían uso del oráculo de Delfos y al parecer recibieron allí alguna información exacta, pero aquello era satánico. Algunos dicen que Hitler, por ejemplo, acudió a algún tipo de adivino. Y la sección de anuncios de algunos periódicos en nuestras ciudades le revelará a usted que hay muchos adivinos que se ganan la vida hablando acerca del futuro. Muchas de sus predicciones son tan generales que necesariamente tienen que ser exactas para algunos. Pero recordemos que al hombre nunca le ha sido dado ningún control sobre el futuro. Solo Dios puede predecir el futuro, que pertenece a Él. Ese es el carácter singular de la palabra de Dios, y llega más allá del presente. La prueba más grande para mí de que la Biblia es la palabra de Dios es el cumplimiento de la profecía. Una cuarta parte de toda la Biblia era profecía en el tiempo en que fue escrita, y una gran porción de esa profecía ya se ha cumplido. Dios ha registrado profecías en cuanto a ciudades y naciones y grandes imperios mundiales. Bajo tales circunstancias aparecerían falsos profetas tal como han surgido en la actualidad. Quieren tener el estado legal y la posición que perteneció al verdadero profeta de Dios. ¿Cómo podían protegerse los israelitas de los falsos profetas? Dios dio una prueba mediante la cual podrían estar seguros sobre si un hombre era un verdadero profeta de Dios o un profeta falso. Veamos, pues, la prueba para distinguir entre los profetas verdaderos y falsos. Era evidente que había falsos profetas entre la gente. Desafortunadamente, Israel no aplicaría las reglas de Dios para identificarles. Leamos en Jeremías capítulo 14, versículo 14. «Me dijo entonces el Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan». Como usted puede ver, era fácil que los falsos profetas hablasen de reinos venideros y de siglos futuros. El profeta Jeremías también habló del futuro. Ahora, ¿cómo se podía decir quién era el verdadero profeta? Hoy en día lo podemos saber porque una gran parte de la profecía de Jeremías ha sido ya cumplida. Pero, ¿cómo les resultó posible a los israelitas saberlo en el tiempo en que la profecía fue pronunciada? Bueno, Dios les dio una prueba que daría un resultado exacto. Volviendo al capítulo 18 de Deuteronomio, leamos los versículos 20 al 22. «El profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado pronunciar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Tal vez digas en tu corazón, ¿cómo conoceremos que esta no es palabra del Señor? Si el profeta habla en nombre del Señor y no se cumple ni acontece lo que dijo, esa palabra no es del Señor. Por presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él». Vamos a considerar esto por un momento. Isaías era profeta de Dios, un verdadero profeta de Dios. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Profetizó que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Él claramente señaló la venida del Señor Jesús, su nacimiento, su vida y su muerte. Ahora, supóngase que algunos hubieran preguntado a Isaías cuándo iba a tener lugar todo esto. Él habría contestado que no estaba muy seguro, pero que podría ocurrir después de centenares de años. En realidad fueron 700 años. Bueno, ese grupo se reiría y diría que para ese entonces ellos ni siquiera estarían presentes para saber si había dicho la verdad o no. La prueba consistiría en que todos los verdaderos profetas tendrían que dar predicciones en cuanto a situaciones locales que fuesen a ocurrir inmediatamente, y tendrían que ser rigurosamente exactos. No podían equivocarse en ningún detalle de su profecía. Cualquier inexactitud les descalificaría en el acto como verdaderos profetas de Dios. Ahora miremos una vez más a Isaías. Él profetizó el nacimiento virginal y hoy en día podemos mirar 2000 años atrás al cumplimiento de esa profecía y saber que fue exacto. Pero ¿cómo podía saber eso la gente de aquel entonces? Lo podían saber porque Isaías fue al rey Ezequías con una profecía sobre un evento de su época y le dijo que no tuviera miedo. Había un ejército asirio de unos 300.000 soldados ávidos de entesar el arco, los cuales rodeaban la ciudad. Pero Isaías dijo que ni una sola flecha entraría en la ciudad. Estos asirios habían conquistado otras naciones y estaban allí para conquistar a Jerusalén y para llevar a Israel al cautiverio. Pero Isaías le dijo a Ezequías lo que Dios había dicho sobre ellos, y podemos leerlo en Isaías capítulo 37, versículos 33 y 34, que dicen: «Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad», dice el Señor. Todos estos soldados del ejército asirio tenían arcos y flechas. Cabía esperar que uno de ellos dejara ir volando alguna flecha sobre la muralla, simplemente para ver si le era posible darle a alguien. Era de esperar que en un ejército de 300.000 hombres hubiera un soldado ansioso de disparar la flecha. Ahora, si una sola flecha entraba en la ciudad, Isaías perdía su posición como verdadero profeta de Dios. Pero, ¿sabe usted que ninguna flecha entró en la ciudad? Ni siquiera una. Isaías, pues, pasó la prueba con su profecía. Hubo otras ocasiones en que Isaías habló en cuanto a una situación local y sucedió tal como él había dicho. El verdadero profeta, pues, tenía que acertar la totalidad de las veces que profetizaba. ¿Y qué diremos de nuestra época? Esta prueba descalificaría a cualquiera que alegue ser un profeta que predice el futuro. Un verdadero profeta debe ser exacto en todo detalle cada vez que hable sobre el futuro. Pero, ¿sabía usted que no hay ninguna advertencia hoy en día en cuanto a los falsos profetas para la Iglesia? ¿Y sabe por qué no? Porque no hay más profecía para ser revelada. Toda la profecía ha sido revelada ya en el Señor Jesucristo y en su palabra. La advertencia que hoy nos concierne a nosotros no es en cuanto a los falsos profetas, sino en cuanto a los falsos maestros. El apóstol Pedro habló de esto en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, cuando dijo: «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros». El consejo para nosotros es escuchar con mucho cuidado la enseñanza de la palabra de Dios. Cualquier cosa que se nos diga en la actualidad debe ser conforme a la palabra de Dios. Cada uno puede estudiar la palabra de Dios. Ese es nuestro criterio. Pero debemos cuidarnos de los falsos maestros y debemos juzgar lo que dicen según su conformidad o falta de conformidad con la palabra de Dios. Y así, estimado oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 18 de Deuteronomio. Y llegamos a Deuteronomio, capítulo 19, versículos 1 al 21. Ahora, en el capítulo 19 se nos habla de las ciudades de refugio, de la extensión de la tierra y de la severidad de la ley. Este capítulo 19 comienza con instrucciones en cuanto a las ciudades de refugio. En el libro de Números, capítulo 35, vimos que los levitas tenían que establecer 3 de estas ciudades en el lado oriental del Jordán y 3 en el lado occidental. A modo de resumen de los versículos 2 al 4, diremos que un hombre que había matado accidentalmente a otro podría huir a una ciudad de refugio. Esto no se aplicaba a un homicidio premeditado. Dios aclaró que estas ciudades de refugio proveerían protección a los inocentes y dio un ejemplo de lo que entendía por muerte accidental. En los versículos 5 y 6 dijo que 2 hombres trabajaban juntos en el monte. Al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, si saltaba el hierro del mango y daba muerte a uno de los hombres, al otro se le permitiría huir a la ciudad de refugio, donde sería protegido de la reacción airada de algún familiar del muerto o de la ira de la multitud, hasta que pudiera ser enjuiciado con imparcialidad. El Señor especificó que estas ciudades no serían para proteger a aquellos que fuesen culpables de homicidio premeditado. Veamos entonces lo relacionado con la extensión de la tierra. Leamos los versículos 8 y 9 de este capítulo 19 de Deuteronomio. «Y si el Señor tu Dios ensancha tu territorio, como lo juró a tus padres, y te da toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardes todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames al Señor tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás tres ciudades más a estas tres. La prueba del amor es la obediencia. Si Israel hubiera obedecido a Dios, los israelitas habrían sido bendecidos y Dios habría extendido su tierra. Entonces habrían podido añadir tres ciudades de refugio más. Pero nunca necesitaron de ellas por la sencilla razón de que solamente ocuparon parte de la tierra prometida. Ahora leamos el versículo 14 de este capítulo 19 de Deuteronomio, que nos habla sobre la protección de los derechos de propiedad. En la heredad que poseas en la tierra que el Señor tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Tenemos aquí el hecho de que los límites eran inviolables. Esta era la protección de la propiedad privada y establecía los derechos de propiedad. Leamos el versículo 15 de este capítulo 19 de Deuteronomio para considerar la severidad de la ley. No se tomará en cuenta un solo testigo contra alguien en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Este pasaje nos revela lo terrible de la ley. Las demandas de la ley fueron tremendas y un solo testigo no era suficiente en ningún caso. Cualquiera que diga hoy que quiere vivir bajo la ley debería descubrir lo que la ley realmente implica. Ahora, en los versículos 16 al 20, el Señor explicó que si se levantaba un testigo falso, entonces el acusado y el acusador debían presentarse ante el Señor, representado por los sacerdotes y los jueces. Ahora, si los jueces decidían que el testigo era falso, entonces lo que él quería que le hicieran al acusado sería precisamente el castigo que él mismo recibiría. De esa manera, la maldad debía ser quitada de la nación. Leamos ahora el versículo 21, el versículo final de este capítulo 19 de Deuteronomio. No lo compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esa es la ley, estimado oyente. No había nada de misericordia en la ley. Doy gracias que el Señor hoy no me está juzgando en base a la ley. Me salva por la gracia. Si Él me salvara por la ley, yo estaría perdido para siempre, porque nunca me sería posible cumplir los requisitos de la ley. La ley es la ley. En la actualidad hemos adoptado una actitud muy indiferente en cuanto a ella, pero Dios ejecutó la ley. Y seguramente recordamos la frase que acabamos de leer, ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo le doy gracias a Dios que Jesucristo pagó la pena de la ley para que hubiera perdón para los pecadores? El tribunal de Cristo se ha constituido en un lugar de misericordia porque Cristo murió y su sangre ha sido rociada allí en la cruz, como antiguamente en el propiciatorio o tapa del arca. Pero la sangre derramada en la cruz fue la sangre del nuevo pacto. Dios nos salva por su gracia. No hemos guardado la ley, la hemos quebrantado. Todos somos culpables delante de Dios. Pero Cristo pagó la pena a fin de que los requisitos de la ley fuesen cumplidos. Ahora, Dios tiene libertad para salvar a los pecadores por su maravillosa e infinita gracia. Por eso me salvó a mí, y estimado oyente, también puede salvarle a usted.
Pues hemos llegado al final del espacio, amigos. Estamos ya en la recta final del programa y tenemos que cumplir la promesa que les hacíamos al principio, darles nuestros datos de contacto. Les invitamos una vez más a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91-422-0524 o bien el 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Les repito los teléfonos, 91-422-0524 o bien el 601-2032-65. Nos despedimos de ustedes esperando volver a acompañarles muy pronto en una nueva emisión de La Fuente de la Vida, un tiempo de descubrimiento de la Palabra de Dios. Nos vamos, pero no queremos cerrar estos micrófonos sin recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.